todos los lunes
a las 7:30
en el Aula 89 de Radio USAL en forma.
Conoce el deporte universitario con Antonio Sánchez en la 89.0.
Buenas tardes, un lunes más con vosotros en Radio Universidad. Hoy 26 de octubre, día de San Felicísimo. Para haceros llegar los resultados, convocatorias, programas, bueno, en fin, todas las actividades del Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca. Hoy contamos con las crónicas de Cristina Casillas y la presencia de nuestro entrenador de baloncesto femenino, Álvaro de Pablo Diego. Buenas tardes. Que nos contará un poco más del partido del fin de semana y nos acercará al equipo de básquet femenino de este curso. Con la ayuda de José Luis, en este caso no está José Luis, está Laura y con Elena, para que todo esto sea posible, empezamos un día más en forma. Y empezamos con los resultados del Club Deportivo Universidad de Salamanca. En espera del comienzo de competición de la sección de voleibol femenino y de la Liga Regular de Baloncesto Masculino, baloncesto y fútbol sala femenino han disputado sus compromisos ligueros este sábado en el Polideportivo Miguel de Unamuno. Los chicos de rugby masculino jugaban en Salamanca, pero en feudo ajeno. Las chicas de rugby tenían que haber desplazado a tierras cántabras para disputar la tercera jornada, pero el partido ha sido aplazado por las santanderinas del Independiente. Ajedrez retoma su andadura con el Club Deportivo Universidad de Salamanca, con el nuevo equipo que se ha estrenado este sábado. Así pues, los marcadores del Club Deportivo este fin de semana quedan como sigue. En fútbol sala femenino, Universidad de Salamanca 12, León Fútbol Femenino 1. En baloncesto femenino, Universidad de Salamanca 48, San Isidro de Valladolid 82. En rugby masculino, Salamanca Rugby Club 11, Universidad de Salamanca 29. Y en ajedrez se disputaba el Campeonato Provincial de Clubes de Ajedrez Rápido. La USAL queda segunda, clasificada detrás de Santa Marta, con los mismos puntos 4,5, pero con 15,5 de desempate frente a los 17 de las Trastormesinas. Y ahora sí, vamos con nuestra compañera Cristina para conocer un poco más a fondo los pormenores de estos encuentros. Bueno, pues damos la bienvenida a Cristina. Hola, Cristina.
Muy buenas tardes.
Un año más con nosotros. En este segundo programa, he de decirte que te echamos de menos en el primer programa. Este fin de semana se aplazó el partido de las Búfalas, ¿no es así?
Así es, tuvimos que aplazarlo debido a un problema en el campo, ya que las chicas del Vasco Independiente de Santander no tenían posibilidad de jugar el sábado y el domingo había jornada de Castilla y León, de la selección, entonces fue imposible.
¿Tenemos fechas o lo...?
No, aún se desconoce. Me imagino que según vayan teniendo posibilidad, se irá jugando.
Oye, a lo mejor os viene bien este descanso. ¿Tenéis alguna lesionada así importante para recuperar?
Pues por desgracia sí, tenemos un par de chicas. El primer partido, Elena Rico, nuestra ala, se rompió la tibia y el peroné. Entonces, bueno, pues ya fue operada, pero claro, es una lesión muy, muy larga. Y otra chica, Lucía Aro, también se ha fastidiado los tendones del pie. Y bueno, estas semanas siempre vienen bien para descansar y para que las chicas nuevas comiencen el ritmo.
Bueno, pues un abrazo desde aquí a nuestras dos chicas lesionadas, nuestras dos búfalas lesionadas. Esperamos su pronta recuperación y bueno, pues las esperamos en el campo ya. Bueno, y vamos a ver cómo nos ha ido en las demás modalidades deportivas. Oye, ¿cómo nos fue en baloncesto femenino?
Pues bueno, clara derrota de las chicas de baloncesto frente a uno de los favoritos a llevarse la liga. Universidad de Salamanca 48, San Isidro 82. Bueno, el partido se presentaba complicado para las universitarias ante uno de los favoritos a llevarse el título de esta temporada, y así fue. La USAL fue superada en todo momento por el conjunto vallisoletano, que desde el comienzo dejó claro que había venido a ganar el partido al Miguel de Unamuno. Las salmantinas, pese a mantener el esfuerzo durante casi todo el partido, no lograban acercarse en el marcador y las diferencias seguían estancadas en los 20 puntos a favor de las pucelanas. A mitad del tercer cuarto, las charras consiguieron ponerse a 11 puntos, pero fue un esfuerzo en vano, ya que San Isidro endosó un parcial que resolvió el partido. En el último cuarto, la USAL se dejó ir, bajó los brazos y eso hizo que la diferencia aumentara notablemente hasta el 48-82 final.
Bueno, pues después de 3 jornadas, octavas en la clasificación.
Así es, octavas tras ganar el primer partido ante Ascensor Estresia, pero caer en el segundo ante un AMI por muy, muy, muy poquito, y este partido, que ha generado una gran ventaja en el marcador, las coloca como octavas.
Bueno, pues ahí con Filipenses y con Ascensor Estresa, en ese grupo intermedio de clasificación que esperemos sea, bueno, pues sea temporal y que de pronto, pronto suban hacia arriba, hacia puestos, a los que estas chicas nos tienen acostumbrados.
Seguro que será así.
Bueno, ¿y qué pasó con las chicas de Fútbol Sala?
Contundente victoria de la USAL, que ganó al León Fútbol Sala por 12-1. Gran partido el que pudimos ver el sábado en el Miguel de Unamuno, donde las chicas que dirige Víctor se dieron un festival de goles, ganando 12-1 frente al León Fútbol Sala. A pesar de ser uno de los rivales más débiles de esta liga, nuestras chicas de Fútbol Sala hicieron un partido muy serio y con ritmo, donde ya en los primeros minutos se adelantaban en el marcador. Gol tempranero que siempre da mucha confianza y seguridad en el juego. Una primera parte con multitud de ocasiones para las locales y solo algún acercamiento de las leonesas. Ponían el marcador 5-1 al final de la primera parte. La segunda parte arrancaba como la primera. Las universitarias eran un vendaval. No paraban de crear ocasiones de peligro que muchas de ellas terminaban en gol, consiguiendo 3 de forma muy seguida. Esto hizo mucho daño a las leonesas, que solo querían que el partido acabara. El marcador final fue 12-1 para la USAL, en un partido que dominaron de principio a fin y del cual se ha conseguido una gran confianza para afrontar el choque de la semana que viene frente a las líderes.
Y esto nos hace ser colíderes con Segosala, ¿no es así?
Así es, estamos en igualdad de partidos jugados y ganados. Tan solo los goles en contra son lo que nos hace ser segundas de la clasificación.
Recordamos que estamos con Segosala y con el otro equipo de León de Fútbol Sala, Fútbol Sala Femenino León, que no hay que confundir con el que acabamos de vencer este fin de semana, León Fútbol Sala Femenino.
Así es. Esperemos que nuestras chicas ganen los goles en contra, los mantengan, ese número de puntos que es de 9 goles, y así poderse colocar como primeras de la clasificación.
Tiempo para el rugby masculino. Cuéntanos.
Nuevamente victoria para nuestros chicos de Ladus Rugby frente al Salamanca Rugby Club por 11 puntos a 29. El conjunto universitario cuenta ya por victorias los 3 enfrentamientos que llevan de liga. Este sábado el derbi charro entre el Salamanca Rugby Club y el Adus inauguró de nuevo el complejo de la Aldehuela, con una clara victoria para los nuestros. El control de los de Ángel Martín fue notorio desde el comienzo, llegando al descanso con una ventaja de 11-22 en el marcador. Tras un dominio aplastante de los del Adus, el SRC no bajó los brazos peleando hasta el minuto 80. Pero de nada les sirvió a los rojinegros, que vieron cómo en la segunda parte solo engordaba el marcador visitante. Así pues, y con una clara disciplina, los universitarios marcaron el último ensayo del encuentro a tan solo 3 minutos del final. Prueba del tesón y constancia del trabajo fue lo que les llevó a finalizar el encuentro con un marcador de 11-29, obteniendo así el punto bonus de ataque. Digamos que la victoria de este fin de semana, sumada a la conseguida frente a El Salvador en la primera jornada, les coloca, por tanto, como cabezas de grupo. En el próximo encuentro, nuestros chicos recibirán en casa al Arroyo Rugby Club, equipo peleón que se encuentra como tercero de grupo.
Hay que recordar que el Arroyo, a pesar de ser tercero, es que tiene un partido, creo que tiene un partido menos, con lo cual, bueno, pues le faltan los puntos de una jornada. Aún así, fenomenal comienzo de los chicos de Ángel este año, ¿no?
Pues sí, un gran comienzo que les colocaría como primeros de la clasificación, superando a El Salvador, si no fuera porque nuestros chicos también llevan un partido de menos.
A pesar, fíjate que este año comentaba Ángel que comenzaba con jugadores nuevos, con jugadores no experimentados en la categoría, y bueno, pues parece que la cosa le va saliendo muy bien.
Pues sí, las nuevas incorporaciones, los traspasos de los chicos de la escuela al primer equipo ha sido un gran refuerzo en la plantilla.
Oye, aprovechando este primer programa, ¿a vosotros qué tal os va? A pesar de que habéis empezado un poquito renqueantes la liga, habéis perdido los 2 partidos.
Sí, así es, hemos perdido los 2 partidos. El primero fue contra El Salvador, que también jugamos junto con el masculino. Pero bueno, la derrota contra El Salvador no la contamos como una gran derrota, ya que este equipo este año es el aspirante al título de la liga y también el aspirante a subir de categoría a División de Honor.
¿Con permiso del Albeitar o es claramente el favorito?
Con permiso del Albeitar. El Albeitar está también peleando.
Como siempre.
Como siempre.
Como nos tiene acostumbrados todos los años. Entonces se puede ver un bonito duelo este año entre el Albeitar y El Salvador.
Totalmente.
Oye, ¿por qué ha crecido tanto El Salvador?
Pues bueno, ha crecido debido al gran número de fichas, a la ayuda y el aporte de patrocinadores nuevos de este año, como por ejemplo la marca de coches Kia. Y bueno, ha engordado la plantilla de una manera que también ha especializado a las jugadoras que llevan más años. Por ejemplo, ayer cumplieron 5 años del primer partido el equipo del Salvador femenino.
Que de alguna manera se han semiprofesionalizado, ¿puede ser?
Puede ser, algo así.
Bueno, pues yo creo que esa no es nuestra guerra. Nosotros tenemos que seguir luchando como estamos luchando, creo.
Nuestra guerra es seguir creciendo un poquito a poquito. Hemos hecho un cambio casi en el 90% de la plantilla.
Con el hándicap que eso supone, claro.
Exacto. Y bueno, tenemos muy buenas chicas, hay mucho buen material y yo creo que se pueden hacer cosas buenas este año.
Recordamos lo que hacemos todos los años. Los equipos del Club Deportivo Universidad de Salamanca tienen ese problema, ese hándicap con la obligatoriedad de ser universitarias y universitarios los chicos que juegan en nuestras filas. Eso da lugar a que todos los años haya cambios, gente que chicos y chicas que terminan la carrera, exacto, que marchan de la universidad, bueno, en fin, un problemilla, bendito problema que venga gente nueva, ojo, y bueno, pues con eso tenemos que contar. Y bueno, pues ¿cómo ves el equipo este año entonces?
Ha habido muy buenas incorporaciones, en concreto de equipos universitarios, en este caso de Lleida. Se han incorporado a nuestras filas un par de chicas que venían de jugar el campeonato de España universitario con la Universidad de Lleida, coincidimos con ellas en Sevilla este año. Bueno, también tenemos incorporaciones en contra del año pasado que no tuvimos chicas Erasmus, este año contamos con una chica Erasmus que viene de Londres, y bueno, y el resto de las chicas nuevas que se han ido incorporando de Salamanca o bueno, de las demás comunidades autónomas, la verdad es que muy bien, tienen muy buena materia prima, lo que pasa es que bueno, pues hay que trabajar con paciencia, ser conscientes de lo que somos, pero también de lo que podemos llegar a ser.
¿Cuántas tenemos entonces de las antiguas y qué tiempo llevan con nosotros? ¿Quién es la más antigua?
Pues,
¿cuánto tiempo lleva?
De las antiguas, como tú dices, creo que contamos con alrededor de 6 chicas, de las cuales tan solo Alba Dueñas y yo somos las que más tiempo llevamos. Alba, de hecho, fue una de las que junto a María Rodríguez Santana, Iranchu, fueron las que fundaron el equipo. Y bueno, y estoy yo, que este es mi cuarto año jugando con las Búfalas. Y el resto, pues son chicas que llevan un año, que empezaron el año pasado a jugar. Y ya digamos que son las veteranas este año.
Oye, ¿qué le hay que decirle a una chica para convencerla de que juegue con las Búfalas? O que vaya a entrenar con las Búfalas.
Pues bueno, que es un deporte totalmente diferente, que ya está bien del típico tópico de rugby, o sea, de fútbol, perdón, y de baloncesto. Y que es un deporte muy divertido, en el que aprendes muchos valores y sobre todo que somos una gran familia, una gran piña.
Bueno, pues ahí queda eso. Nada más, esperamos que la siguiente semana, próxima semana, nos vuelves a deleitar con tus crónicas. Muchas gracias,
muchas
Cristina.
Gracias.
Bueno, y para la próxima jornada, el próximo fin de semana, únicamente baloncesto femenino, fútbol sala femenino y el estreno en competición de vóley femenino.
A tierras asturianas vuelven las chicas de Álvaro.
Eso es baloncesto femenino.
Club Baloncesto FODEVA, Universidad de Salamanca, sábado 31 a las 4:30 en el Palacio de los Deportes de Gijón. Difícil compromiso para las chicas de fútbol sala contra uno de los grandes de la categoría.
Sí, fútbol sala femenino.
Universidad de Salamanca, Club Deportivo Sego Sala, el sábado a las 5 de la tarde en el Polideportivo Universitario Miguel de Unamuno. Y se estrenan las chicas de vóley esta temporada y lo hacen lejos del Unamuno.
Hablamos de vóley femenino.
Universidad de Valladolid Sanjo, Universidad de Salamanca. Nos vamos hasta el lunes 2 a las 6 de la tarde en el Polideportivo San José de la capital pucelana.
Y ahora sí, vamos a charlar un poquito con nuestro entrevistado, con nuestro invitado. Buenas tardes, Álvaro. Álvaro de Pablo, un antiguo conocido del servicio de deportes. A pesar de ser el nuevo entrenador de las chicas de baloncesto del Club Deportivo Universitario de Salamanca, como digo, es viejo conocido y buen amigo del deporte universitario, hasta el punto que estábamos comentando antes que fue él el que cortó la cinta de inauguración de Salas Bajas. Coméntame cómo fue aquello.
Bueno, es una anécdota graciosa porque mi padre fue, mi padre es docente, es profesor de universidad de aquí de nuestra Universidad de Salamanca y efectivamente fue director de deportes, del servicio de deportes entre 1992 y 1997.
Un saludo afectuoso a Fernando.
Un saludo desde aquí. Y justo en la época en la que él era director de deportes, con Julio Fermoso como rector, se inauguró, bueno, pues en aquel momento era una instalación vanguardista, excelente, pionera, la instalación de Salas Bajas, y efectivamente, pues oye, tuve la gran suerte de, pues mi padre, que es una persona un poco especial en ese sentido, ya lo sabes, pues estar allí para la inauguración.
Entonces, 6 años. ¿Quién nos iba a decir que aquel niño que cortaba la cinta con 6 años iba a ser uno de los entrenadores de la universidad?
¿Eh? Fíjate lo que cambia la vida. La verdad es que yo he crecido viviendo y mamando este servicio de deportes o en general la vida universitaria gracias a mi padre. Y bueno, a vosotros que pues ya os llevo conociendo desde hace muchísimo, a los técnicos, a los colaboradores y bueno, pues desde hace unos años con las ligas universitarias y ahora pues entrenando al baloncesto femenino.
Además, ¿pasaste como jugador?
Sí, estuve, pero muy poquito. Estuve, nada, 2 meses porque en mi primer año de carrera empecé entrenando y no tenía el nivel suficiente. Era un jugador normal, pero tampoco un gran jugador.
Dos cosas, se me ocurren dos cosas. Primera, ¿qué pasa? ¿Que siempre quisiste o siempre tu futuro era ser entrenador?
Bueno, a mí es curioso porque a mí me gusta más entrenar que jugar. Yo empecé entrenando con 16 años cuando todavía jugaba en bachillerato y se me dio la oportunidad de coger un equipo de niñas pequeñas, alevines, 10 y 11 años. A mí siempre me había gustado mucho, siempre era de esos que en el campo mandaba más que hacía otra cosa. Era un poco la extensión del entrenador. De hecho, como sabes, pues mi apodo es Capi y viene de que era capitán del equipo. Al final era la mano derecha, ¿no? Y sí, siempre me ha gustado mucho más entrenar y llevar un grupo que jugar. Al final, yo creo que al final también influyó porque como jugador, como te digo, pues no era nada del otro mundo.
Una pregunta sin malicia. ¿Un mal jugador da un buen entrenador? ¿O un buen entrenador se tiene que formar de un mal jugador?
No tiene por qué. Ayuda al haber jugado, ayuda al conocer los mecanismos que rigen el deporte, en este caso concreto el baloncesto. Tenemos muchos ejemplos de jugadores de élite o incluso jugadoras, que ahora están muy de moda, gracias a Dios, que llegan a ser grandes entrenadores. Tienes que conocer los vestuarios también y al final toda esa gestión que tú recibes como jugador se aprovecha como entrenador. Aún así hay grandes entrenadores que no han sido ni mucho menos profesionales y que al final por su trabajo, su tesón y su esfuerzo pues están en la élite.
La experiencia como entrenador más cercana que conozco tuya, excepción de esta temporada nueva, de esta nueva época, fue como entrenador de las ligas universitarias. Recuerda, yo creo que...
Así es.
¿Entrenabas el equipo femenino?
El equipo femenino, los 3 años.
Oye, ¿cómo fue esa experiencia?
Fenomenal. Yo creo que fue una actividad que promovió la Junta de Castilla y León. Una liga universitaria que jugábamos las 6 universidades de Castilla y León, las 2 salmantinas, tanto la pública como la privada, Burgos, León, Valladolid y la Universidad Miguel de Cervantes. Y fue una experiencia excelente porque era un grupo, hicimos un grupo de trabajo de jugadoras, chicas universitarias, obviamente, en este caso, que funcionó fenomenal. Había una convivencia extraordinaria, no era un nivel tan exigente como pueda ser ahora el equipo de baloncesto del club, del CEDUS, del federado, pero fue una experiencia maravillosa. Quedábamos para cenar, tomábamos café o caña después siempre de los entrenamientos. Entre ellas hicieron un grupo de amigas que creo, además me consta, que todavía siguen quedando con las camisetas de la universidad de aquella para echarse sus partidillos y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Fue una pena pues que obviamente por circunstancias económicas esa liga tuviera que desaparecer.
Era un poco el grupo intermedio entre el grupo de primera división más comprometido con el entrenamiento.
Sí, de hecho teníamos jugadoras que por nivel podían jugar en el equipo federado. Lo que pasa es que el equipo federado... Claro, el equipo federado entrena 4 días, como bien sabéis jugamos Primera Nacional, es una liga que juega por el Tercio Norte, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y hay viajes muy largos. Entonces, había jugadoras de mucho nivel que venían, pero que por circunstancias especialmente académicas, pues no podían comprometerse a jugar, a entrenar 4 días y a jugar los fines de semana.
Sí, porque además recordamos que obligatorio, imprescindible, era no ser federado, ¿no?
Eso es, era una liga no federada, de hecho no se podía compatibilizar las 2 licencias.
Sin embargo, no cuajo, ¿qué les faltó a la liga? a esas ligas?
A mi modo de entender, le faltó continuidad. Le faltó continuidad y quizá el número de equipos, al ser solo a nivel de Castilla y León, era una liga más reducida.
Muy corta.
Muy cortita. Eran 10 partidos más una final en un campo neutral. Pero, sin embargo, creo sinceramente que a nivel de gestión, a nivel de administración de las propias universidades, fue un 10. Yo le doy un 10 a todos los que nos echaron una mano y nos dejaron jugar. Sí es cierto que yo soy de los que piensa que habría que volver a potenciar el deporte universitario y esas ligas. Antaño, cuando yo era más pequeño, no existían las ligas federadas como tal, por lo menos en baloncesto, quitando la división de honor, como la conocemos ahora, la liga femenina, y había una liga universitaria fortísima. Uh-huh. Hablo de los primeros 2000.
Norte, efectivamente, eso efectivamente, es. Antigua liga universitaria.
Y era una maravilla, porque yo me acuerdo, porque bueno, pues en aquella época todavía mi padre seguía vinculado, y me acuerdo de llevar pues eso, 3 y 4 equipos de deportes distintos a San Sebastián. Uh-huh. Y jugar todos los partidos y volverse, y claro, eso hacía un grupo, hacía una convivencia universitaria, porque obviamente eran todas universitarias. Pero es que además, como el deporte era amateur en ese momento, pues había muchas jugadoras que venían impulsadas pues por terminar sus carreras y tenían un nivel enorme.
Efectivamente, unas ligas con un nivel extraordinario.
Extraordinario, yo recuerdo aquí, aparte
se hizo una fase final en Salamanca, no sé si la última o la penúltima de las ligas se hizo en Salamanca.
Efectivamente, fueron campeones de España los chicos de Isidro Álvarez en aquel momento, que fueron campeones con un equipazo que ahora mismo jugaría en liga, si no profesional, seguro que semiprofesional.
Oye, durante, como estás diciendo, casi siempre has sido entrenador. No sé si has entrenado más a chicos que a chicas, pero últimamente parece que entrenas más a niñas.
Sí, es verdad. He llevado de todo. En mi etapa en CB Tormes estuve llevando chicos, porque es un club masculino. Pero luego, efectivamente, en los sitios en donde he estado, siempre he entrenado chicos.
No sé si es un motivo especial o es por sido casualidad.
Bueno, es casualidad y no, porque al final en Salamanca hay muchas más licencias de niñas que de niños practicando baloncesto.
Pero en cualquier caso, te digo porque, por ejemplo, Manu también se especializaba en niñas, sí. Chicas. ¿Qué es? ¿Que sois especiales? ¿Sois diferentes los entrenadores de chicas? ¿Hay que ser diferentes?
Hay que tener otra sensibilidad. Yo, y no es una crítica a los entrenadores de masculino, porque al final yo creo que para entrenar masculino vale todo el mundo que esté bien preparado. Al final, en este caso las chicas o las mujeres tienen una sensibilidad especial para entender ciertas cosas. Si la persona que les manda en este que está por encima de ellas no tiene una, digamos, una mano izquierda especial para tratar ciertos temas, efectivamente no está capacitado, por mucho baloncesto que sepa, para llevar baloncesto femenino.
Entraría dentro de ese componente psicológico por parte del entrenador, ¿no?
Absolutamente, el componente psicológico.
El tratar a unas, lógicamente, a unas chicas es completamente diferente a tratar a unos chicos.
Sí.
Los, me imagino que las órdenes han de ser diferentes.
Somos iguales en muchas cosas, porque obviamente somos la misma raza, como digo yo, pero tenemos sensibilidades distintas.
Sí.
Yo siempre digo que las mujeres, y no es una crítica en ningún momento, las mujeres les cuesta diferenciar lo que es dentro de la cancha y fuera de la cancha. No dejan sus problemas personales o académicos o laborales fuera de la cancha, y al final eso se traduce muchas veces en cuestiones psicológicas más difíciles.
Yo imagino que categorías inferiores mucho más. Es decir, yo estoy enfadada contigo y no te paso aunque esté debajo de la canasta.
No te lo puedes ni imaginar. Entre ellas, de hecho, sin nombres obviamente, yo he tenido casos de jugadoras, uh-huh, entre ellas enfadadas,
pero bueno, eso,
que no se pasaban el balón.
Es así, es que no es que sea malo o bueno, es que son así.
Son,
¿no?
Los
chicos son así.
Los chicos son, en este sentido, mucho más brutos, mucho más garrulos, por decirlo de alguna manera. Entran en la
menos
pista,
disciplinados quizás.
Totalmente. Mira, el grado, como todo el mundo sabe, el grado de madurez de las niñas lo alcanzan un poco antes que los niños. Uh-huh. Al final, entrenar niñas de 11 años, yo hace años me negué, también sabéis que llevo niñas pequeñas, y yo hace años me negué a llevar niños. Niños entre 9 y 11 años son ingobernables, son absolutamente ingobernables. Sin embargo, las niñas tienen pues un nivel de madurez un poco más alto ya dentro de la pubertad, la preadolescencia, y entonces te hacen mucho más caso, uh-huh, la concentración es mucho más alta y claro, el nivel es más alto.
La impresión que da siempre, de todas formas, yo como padre de hijas también que han hecho baloncesto, es que son más disciplinadas las chicas que los chicos.
Sí.
Y luego lo ves incluso en categorías superiores y dices, es verdad, yo recuerdo haber visto un entrenamiento de Manu o de Víctor, uh-huh, y digo, joder, es que es increíble porque remolonean mucho menos que los chicos.
Es cierto.
Pues, oye, pues está bien eso de especializarse en chicas o en chicos. Oye, hay otra cosa que es curiosa, es que en Salamanca parece que tenemos más éxitos con chicas que con chicos, que es por entrenadores, porque hay más, no lo sé, porque hay más chicos o más, perdón, más chicas.
Esto para mí es culpa del fútbol. Y me explico. Al final el hombre o el chico tiende normalmente, generalmente, a jugar al fútbol.
Al fútbol.
O a deportes de pelota con el pie. De hecho, yo entiendo que es el deporte rey, pero el fútbol ha tirado mucho a los niños. Especialmente en Salamanca es curioso el fútbol sala también. En los colegios especialmente el fútbol sala tiene mucho tirón. Creo sinceramente que el gran trabajo que hacen clubes como Perfumerías Avenida en esta ciudad arrastra a muchas niñas al pabellón, a muchas niñas a probar en las escuelas de baloncesto, bien de sus colegios o bien de los clubes, y eso hace que no solo seamos más exitosos, es que tenemos casi el doble de licencias femeninas en Salamanca que de chicos. Y eso obviamente de la calidad pues sacas
aún
la cantidad.
Así, pero aún así, fíjate, ha ido acompañado de grandes éxitos en el baloncesto femenino, y ya no me refiero a División de Honor, a otras divisiones. Ya no me refiero, por ejemplo, a las chicas nuestras, que en esto siempre hay primeras en clasificación,
claro,
que han disputado fase de ascenso, que en su día con la Avenida de la Universidad consiguió el ascenso a División de Honor. Yo me refiero a que hay éxitos en infantiles, en cadetes, y al fin y al cabo, bueno, pues...
Claro, al final de tantas niñas generamos al final siempre un nivel alto, porque de la cantidad, como decía, sacamos la cantidad. Creo también, sinceramente, que el nivel de los técnicos... De formación en Salamanca excelente.
A eso voy. Yo por conocimiento, por afinidad de muchos amigos con el baloncesto, en Salamanca hay grandes técnicos.
Muy buenos, muy buenos.
Y de mucha fama internacional. Ya no hay que decir a José Ignacio Amano, pero ese es a cualquiera de los entrenadores que está ahora mismo, Merchante. Y no quería olvidarme de ninguno, pero es que no, hay grandes entrenadores.
Hay muy grandes entrenadores, y sobre todo a nivel nacional o incluso a nivel regional son respetadísimos.
Efectivamente, es algo que
te Isidro, que encima todos han mamado de la Universidad de Salamanca en ese sentido, porque todos empezaron con el baloncesto cuando Universidad de Salamanca tenía vinculaciones con los demás equipos de cantera, ¿no? Con Amor de Dios.
Hemos tenido una suerte extraordinaria contando con gente, pues eso, Isidro, que se hizo ahí.
Rich Iglesias, Fernando Merchante, Pedro Sánchez Torrecilla.
Con Pedro fue extraordinario la temporada que pasó por la universidad.
Víctor Rico, que ahora
efectivamente
está, pues, en la picota con otro club de la ciudad. Creo sinceramente que el nivel de técnicos es excelente, excelente.
Bueno, pues también hay que darle la enhorabuena a los técnicos, no solo a que haya muchas chicas, muchas niñas con licencia, sino que el gran trabajo de los técnicos de Salamanca. Vamos a centrarnos un poco, si te parece, en nuestro equipo. ¿Qué equipo tenemos? ¿Con qué contamos este año?
Bueno, pues contamos con sobre todo un equipo muy joven. De hecho, repiten tres jugadoras del equipo del año pasado: Lorena García, Cristina Lázaro y Giovanna de la Hoz. Pero que la mayor de ellas hace 20 años, este mes de diciembre. Eso es una cosa fenomenal, porque creo que tenemos una continuidad y un trabajo a medio plazo, tanto pues yo, la persona que esté responsable del equipo femenino, porque al final son niñas universitarias que van a estar 4, 5, 6 años estudiando en esta ciudad, y entonces eso le da al equipo una estabilidad y una continuidad fantástica. Como hándicap, pues obviamente la falta de experiencia en una liga muy difícil, muy competitiva, como es la Primera División Nacional, que no olvidemos que es la tercera división femenina de este país, pues al final es un hándicap a la hora de, sobre todo, de pelear los partidos. Nos encontramos con rivales de clubes federados que no son universitarios, con gente muy veterana, ya de incluso más de 30 años. Nos encontramos con equipos filiales vinculados de equipos de División de Honor. Al final, pues, tenemos gente muy buena en esta liga, y eso hace que probablemente vayamos a perder muchos partidos este año por falta de experiencia. No por falta de calidad, pero sí por falta de experiencia.
Efectivamente, todos los años un hándicap en contra es la obligatoriedad de que la mayoría sean universitarias, sino todas, con lo cual efectivamente las chicas van cumpliendo con sus deberes académicos, van graduándose, y claro, vamos quedándonos sin... Entonces es bueno, dices, y con razón, bueno, tener un equipo joven, pues para tener un equipo pues a medio plazo,
claro,
estable.
No hay que, tampoco hay que desviarse de los objetivos que nosotros nos marcamos como Club Deportivo Universitario. Nosotros estamos aquí como fomento, promoción y participación del deporte universitario. Obviamente las competiciones federadas le dan un salto de calidad al deporte universitario, pero... no nos podemos desviar de nuestro objetivo.
Vamos a ver, probablemente ese objetivo es el que trae plantar el servicio de deportes. Me hace muy, muy loable, pero de verdad, entre tú y yo, que ahora que no soy nadie, ¿qué objetivo estás planteado tú?
Créeme, Antonio, de verdad que te digo que supongo que es también porque yo he mamado mucho el CEDUS, y al final Yo soy muy, muy, muy de deporte universitario. El primero es ese. Si después, manteniendo la norma que indica eso, ganamos muchos más partidos, no soy el primer hombre en el mundo que prefiere perder a ganar. No existe esa persona. A mí me gustaría ganar todos los partidos, poder disfrutar una fase de ascenso.
Me consta.
Lo sé. Y me gustaría, por supuesto, estar arriba. Creo sinceramente que si trabajamos bien, duramente durante la semana, en los horarios que tenemos de entrenamiento y conseguimos hacer un buen bloque de jugadoras, podemos estar, bueno, pues intentando entrar en los cinco mejores, que son los cinco equipos que dan acceso a una fase de ascenso, un playoff, para una fase de ascenso a Liga Femenina 2.
No sé si estáis lo mismo.
Es igual, el campeón va directamente a la fase de ascenso.
Y luego los cuatro y un playoff. Que
efectivamente,
es que
segundo, tercero, cuarto y quinto juegan una semifinal y una final, segundo contra quinto, tercero contra cuarto, y de ahí gana una persona, un equipo solo de los cuatro, y pasan a esos dos equipos, el primero de la Liga Regular y el que gana ese playoff, que se jugó efectivamente el año pasado y por el que por cinco puntos el equipo de Víctor Rico pues no pudo entrar, lamentablemente, haciendo una temporada excelente, pues es así. Que no se entra, no se va a entrar este año, no lo sé, pero se entrará el año que viene si el equipo si el equipo trabaja bien, seguro.
Álvaro es las personas que está todo el día con el baloncesto, que además de entrenar está de coordinador en
Salesianos, en María Auxiliadora.
Pero es que además no es raro, todo lo contrario, es habitual verlo en los campos de baloncesto el fin de semana. Baloncesto, baloncesto y más baloncesto. ¿No te cansa tanto baloncesto?
Sí, sí, sí. Esto habrá entrenadores que te digan que no, créeme, hay entrenadores, yo no sé si te mienten o no. Yo llego muy cansado, quizá no durante el año, porque al final la vorágine no te deja pensar en estar cansado, especialmente cuando nosotros paramos, que es en verano o en Navidad, agradeces esos días de descanso mental, sobre todo, ¿no? También te digo que el año pasado, en el mes de abril, dejé de entrenar por una situación personal hasta el mes de septiembre. Bueno, realmente hasta el mes...
¿Y has podido?
Y los primeros 20 días me decía a mí mismo, qué bien vas a estar sin baloncesto, qué bien que tienes tiempo libre, qué bien que puedes ir al cine y qué bien que puedes quedar con tus amigos. Y el día 21 dije, o vuelvo a entrenar o me tengo que subir a una pared.
Oye, el año pasado no sé si hasta qué punto seguiste las andanzas de las chicas.
No, estuve muy, muy pendiente.
Me imagino entonces que conocerás al resto de los rivales de este año.
Sí, sí, al final sí.
No sé si hay algún equipo, creo que no sé si el de la próxima semana, el Fodeva, es nuevo.
Es nuevo, es un equipo que ha subido de categoría, de segunda autonómica a primera nacional en Asturias. La segunda autonómica asturiana se juega allí a nivel regional. Y es un equipo efectivamente potente, porque encima ha recogido muchas jugadoras del desaparecido Bosco de Avilés.
Es lo que te voy a decir, porque me da la impresión de que algunas son del Bosco.
Así es, así es.
De Avilés.
De hecho, tres o cuatro jugadoras de Fodeva tienen un pasado en Bosco de Avilés el año pasado. De hecho, Bosco de Avilés el año pasado jugó una liga excelente, se quedó a un punto. De hecho, jugó la fase de ascenso de la que hablábamos antes, fue el cuarto, de la liga regular y entró. Y además ha recogido a una jugadora que además es debilidad mía porque coincidí con ella en un campus en Astorga, que se llama Lara Fernández Lobo, que es una jugadora excelente. Tiene un equipo muy bueno. Sí es cierto que no ha empezado todo lo bien que podía empezar, por nivel de la plantilla se refiere, pero es un equipo que encima en su casa, en el Pabellón de la Guía, nos va a dar muchísima guerra.
Revisando la clasificación, veo otro club que se me antoja nuevo, Castilla Sport Club, no lo conozco.
Castilla Sport Club es Universidad de Burgos.
Okay.
Es la nomenclatura del club deportivo, pero realmente es la vinculación con la Universidad Pública de Burgos.
Y el tercero en cuestión nuevo sería el UNAMI.
UNAMI es un equipo que ya estaba el año pasado, es un equipo de Segovia, es un equipo, un club con mucha tradición, un club muy polideportivo allí en Segovia, con balonmano,
con fútbol sala.
Con fútbol sala, un equipo en fútbol sala muy alto, porque además en Segovia el fútbol sala tiene mucho tirón, con natación además. Y UNAMI es un equipo que encima este año, el año pasado ganó muy poquitos partidos porque tenía efectivamente un equipo menos bueno. Pero sin embargo, la semana pasada que fuimos a jugar allí se había reforzado con cuatro jugadoras extranjeras, que claro, encima no teníamos referencias de ellas. Estuvimos en partido todo el partido y al final pues no nos llegó el esfuerzo y nos ganaron por cinco puntos.
Pero en definitiva, ¿cómo ves la tabla? ¿Cómo ves a los equipos?
La veo ahora mismo justa en la parte de arriba. Creo que ahora mismo Universidad de Valladolid, San Isidro, Maristas de Coruña y UNAMI son los cuatro equipos más fuertes. Hay equipos que van a ganar muchos partidos porque al final los desplazamientos son muy largos, hacen mella y tienen estructuras consolidadas con clubes que pueden trabajar con más jugadoras. Por ejemplo, Ventanas Arsán de Astillero, el equipo cántabro, es un equipo que nos va a dar mucha guerra. Hay un equipo que a mí me ha sorprendido de manera negativa, que es Cafetería de la Biblioteca y No Basket de Avilés, que es un equipo con una de las cuatro o cinco mejores plantillas de la liga, que creo que no ha ganado, pero que va a ganar muchos partidos en cuanto gane el primer.
El año pasado fue un equipo muy irregular.
Muy irregular, efectivamente. De hecho, yo tengo mucha conversación casi diaria con el entrenador suyo, que es amigo personal, y efectivamente hay días de cal y días de arena.
Bueno, pues no sé si hay alguna cosilla que te quede en el tintero. ¿Qué nos falta este año en el club? En el equipo. ¿Altura? Bueno, ¿alguna alta? O...
Sí, bueno, yo estoy... el equipo está disponible para que cualquier persona universitaria, entre la comunidad universitaria, que esté estudiando los grados, los másters, algún doctorado, que quiera venir a entrenar, los martes desde las 8:30 hasta las 10 de la noche en el pabellón universitario Miguel de Unamuno, yo dejo ese día para, aparte de entrenar con las habituales, que pueda venir cualquier jugadora que esté interesada. Obviamente les damos un periodo de prueba y si vemos que pues no da el nivel requerido, le ofrecemos la posibilidad de que tienen, que es fantástica, de jugar el trofeo rector con su facultad y les ayudamos en todo lo posible. De hecho, tengo todavía dos fichas libres que no hemos hecho porque esta circunstancia yo ya la conocía pues por mi pasado universitario, entonces estamos todavía realmente conformando el equipo. Así que todo el mundo que quiera venir a entrenar, que considere que tiene un nivel suficiente, que primero venga a vernos un partido o a vernos un entrenamiento, y que si de verdad quiere probar, estamos encantados.
Ahí queda la invitación hecha. Esas dos fichas a lo mejor nos van a hacer falta, que vienen épocas de exámenes.
Efectivamente.
Que hacen mella en la hora de entrenar, de asistencia al entrenamiento. Esperemos que nos respeten las lesiones. ¿Cómo anda la enfermería?
De momento vacía.
Perfecto. Pues que esté mucho tiempo. Muchas gracias, Álvaro, por estar este ratito con nosotros. Ha sido, pues eso,
oye, para
como
mí
siempre.
Para mí es un placer, ya lo sabes.
Y bueno, pues te deseo muchos éxitos, que por ende van a ser éxitos nuestros. Y bueno, pues que la relación sea como siempre tan buena y duradera.
Para lo que necesites.
Muchas gracias también a la gente que está aquí. Gracias a Laura, que me está haciendo señas de la hora, que ya nos hemos pasado bastante. Y pues gracias por todo y hasta el próximo lunes, no, que es fiesta, para el siguiente en Enforma. Gracias.